Le hemos hablado y agradezco mucho que esté en la línea telefónica esta mañana aquí en W Radio a Nancy Gocher, que es directora de campañas e incidencia de Oceana, que Oceana es una organización en la que se dedican a proteger y restaurar los mares. Pueden encontrarlos en Instagram como arroba Oceana México. Muchas gracias, Nancy, por estar esta mañana aquí en W Radio.
Hola, muchas gracias a ustedes y al auditorio por recibirnos.
Pues aquí para que nos des contexto de esto, de la pesca, de cómo es en México esto de la pesca, lo que hay que tomar en cuenta. Iremos ya en los detalles conforme avance la entrevista, pero primero el contexto de la pesca, lo que involucra ahora que se ponen de moda, por así decirlo, los pescados y mariscos en esta semana.
Sí, como bien dices, en esta semana el incremento de demanda de pescados y mariscos aumenta considerablemente. Y esto hace que también pues se emplee a más de 300,000 pescadores, que son quienes ponen esos alimentos en nuestros platos. 300,000 pescadores solamente los que son pescadores ribereños, que son los que pescan cerquita de la playa, aquellos que vemos en las pangas cuando vamos al mar, ¿no?
Sí,
que
sí,
vemos
claro.
desde el pie de playa. Y pero en toda la cadena de valor puede haber hasta 2,000,000 de personas trabajando, ¿no? En toda la cadena de valor. Entonces, en México el sector pesquero es muy importante, sin embargo, pues no se les da muchas veces las herramientas para que su producto se pueda cotizar bien en el mercado, como es en estas temporadas, ¿no? En estas temporadas vemos en los supermercados, en los tianguis, incluso en tianguis enormes como La Nueva Viga, pues producto que no necesariamente sea mexicano, y no necesariamente eso está mal, sin embargo, lo que sí produce es que luego, por ejemplo, nos dan gato por liebre, ¿no?
Claro.
Una consecuencia de ello es que vienen pescados y mariscos de muy bajo precio, como la tilapia o la basa, que son de acuacultura, y compiten con el mercado mexicano de huachinango, por ejemplo, que es un gran producto nacional y que además todo buen chilango conocemos, que creo que es el más conocido, ¿no?
Sí.
Entonces, luego nos dicen, por ejemplo, en los restaurantes, esto es huachinango, y no es cierto, ¿no? Es tilapia o basa, y nos podemos dar cuenta por el sabor, ¿no? Normalmente el huachinango tiene un sabor fuerte a mar. Y estos
claro.
otros productos de acuacultura pueden saber como agüita, ¿no? No, no tienen mucho sabor. Entonces, eso lo que hace, pues afecta al sector pesquero mexicano. Los precios, además, ellos luego tienen que vender su producto a mucho más bajo valor, ¿no? Más bajo
claro.
precio, para poder competir con esos mercados. Y esto es consecuencia de que en México no tenemos una norma de trazabilidad. Es decir, cuando nosotros como consumidores vamos a comprar un producto en el supermercado o en nuestro mercado o con nuestro vendedor de confianza, pues no podemos saber de dónde viene ese pescado, ¿no? No hay una norma que nos diga en dónde lo capturaron, cuándo lo capturaron,
claro.
el lugar específico de México, ¿no? Y eso pues trae una consecuencia para los consumidores, pero también para el sector pesquero.
Ya. Y estamos conversando con Nancy Gocher. Ella es directora de campañas e incidencias de Oceana. Muchísimas gracias de verdad por esta comunicación. ¿Quién serían, Nancy, las autoridades competentes encargadas como de regular esto? Digo, vigilar los litorales mexicanos y todo eso, pues realmente es súper extenso. Si a veces las autoridades no se dan como abasto con la tierra firme, el mar todavía es aún mucho más complicado porque llega un momento en el que pues ya son aguas internacionales y todo esto. ¿Cómo quién sería la encargada de regular esto y cuál sería una forma de tener, pues digamos, una pesca sustentable como con también todas estas regulaciones de las que nos estás hablando?
Sí, bueno, la autoridad encargada es la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, quien bueno, esta comisión es parte de SADER, de la Secretaría de Agricultura, y ellos son las encargadas de vigilar, de dar los permisos, pero también junto con el IMIPAS, que es el Instituto Mexicano de Ciencia Pesquera, el que se encarga de la ciencia, ellos checan cómo, digamos, está el estado de tal especie, ¿no? Por ejemplo, del huachinango, de nuevo. Y si está en buen estado, entonces se otorgan más permisos o menos, etcétera, ¿no? Esto por poner un ejemplo. Y la CONAPESCA es quien da los permisos y quien es la encargada de hacer la inspección y vigilancia. La CONAPESCA tiene algunas, digamos, ha hecho algunos convenios con la Secretaría de Marina, porque como bien dices, es complicado, ¿no? Estar vigilando todos los litorales, se necesitan muchos oficiales y muchas veces el presupuesto no es suficiente. Entonces, se hacen convenios con la Secretaría de Marina o con los gobiernos estatales que tienen litoral y entre, digamos, con estos convenios pueden vigilar mejor ciertos espacios de pesca, ¿no? Sobre todo aquellos en donde, por ejemplo, se pone especial énfasis o se debería de poner especial énfasis en los productos que están en veda o en los productos que no se pueden pescar porque están en áreas marinas protegidas o áreas naturales protegidas. Entonces, entonces esto es importante y es importante fortalecer la inspección y vigilancia porque también mencionaron, ¿no?, la pesca ilegal. En México, sí, 40% de la pesca es ilegal.
Este gran dato, porque es importante y hay algo que llaman, que veíamos aquí en la información que tenemos, precisamente el dato que dan de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, del 40% de la pesca en México es ilegal y algo que llaman lavado de pescado, Nancy.
Así es, como les mencionaba anteriormente, la norma de trazabilidad, digamos que es la que podría seguir todo el camino desde que se pesca el producto hasta que llega a nuestros platos. De, digamos, 40% de pesca en México es ilegal, entonces este... algún porcentaje de esta pesca se mete a través de la cadena de valor y entonces la pesca ilegal se convierte en legal y eso se llama lavado de pescado.
Ah, ese gran dato.
Exacto.
Y para quienes van a hacer sus compras o para el futuro, no tiene que ser hoy o este fin de semana, vamos con lo utilitario, ya tenemos estos grandes datos que nos das, e importante saber y conocer de esto y evitar pues también cada vez la ilegalidad en este y en todos los sectores, pero precisamente lo que estamos hablando es del pescado. ¿Cómo identificar frescura? ¿Cuáles son los datos, los tips que nos dan, las señales de calidad para comprar buen pescado, pescado fresco? Y esto creo que es útil para la gente que está yendo a hacer sus compras y para el futuro también.
Claro, como dices, tips para hoy y para la vida, ¿no?
Exacto.
Pues está, para poder identificar un buen pescado y marisco, es importante ver los ojos, ¿no? Verlo a los ojos, tal cual.
Como decían las abuelitas.
Exactamente. Ese buen tip sigue siendo muy eficaz. Hay que buscar que los ojos sean brillantes y transparentes. La piel tiene que ser aún húmeda y con escamas bien adheridas. Las branquias rojas, intensas, la carne firme. Es muy importante que sé que a veces es como incómodo para algunos, pero que toquemos, ¿no? Porque luego, si está ya pegajoso o se deshace fácilmente, esa es una bandera roja, ¿no? Hay que comprarlo. También hay que evitar, o sea, si vemos que las escamas se están desprendiendo, también hay que evitar comprarlo. Tiene que tener un olor aún suave, como un aroma suave a mar. No puede oler fuerte o como amoníaco, porque eso implica que ya está pasado. Y en los mariscos, por ejemplo, el camarón tiene que ser color brillante, el cuerpo firme sin que se deshaga. Y es muy importante que hay muchos pescados y mariscos que vienen congelados o que se congelan. Entonces luego se les quedan capas gruesas de hielo. Esos hay que evitarlos, ¿no? Porque ya lleva mucho tiempo en la cadena de frío.
Ya, pues qué interesante todo esto que nos platicas y de verdad te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros, Nancy. Estamos al pendiente y seguimos al habla. Nancy Gocher, directora de campaña e incidencia de Oceana, que tengas un gran día.
Muchas gracias, igual ustedes, y como decía, les invitamos a nuestras redes sociales en Oceana México y ahí pueden también conocer esto que les acabo de comentar con mucho más detalles y más visible, y también incluso hay unas recetas para que puedan cocinar estos días.
Pues ahí para inspirarnos y variar los platillos, ir más allá de los camarones empanizados y el famoso pescado zarandeado.
Exactamente.
Muchas gracias, Nancy, un abrazo.
Día, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Desde Oceana, lo que nos dicen, nos recomiendan y los datos que nos dan que son relevantes, más de 300,000 pescadores, pero todo lo que involucra la cadena para que se transporte, llegue, se venda, hasta 2,000,000 de personas involucradas en el comercio de pescados y mariscos y un 40% del mercado ilegal. También uno podría decir cómo, pero hasta en el pescado, ¿no?